en Así las Cosas.
Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la presidenta del Senado y la presidenta de la República.
Así las cosas.
7:35 está comenzando en estos momentos la conferencia de todas las mañanas. Ahí está ya la presidenta en estos momentos hablando. Y bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los comentamos. Y en este audio, que ya lo ponía hace ratito en su crónica mi compañera Verónica Méndez, pero que bueno, pues simplemente quisimos retomarlo. Escuchábamos precisamente pues parte de lo que están diciendo, lo que se dijo el día de ayer en el Senado de la República, respecto a la renuncia de Gertz Manero. Pero bueno, saludo en la línea nuevamente a Lisa Sánchez, ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, mi querida Gaby, con el gusto de saludarte.
Gracias, querida Lisa. Ayer que te buscaba para platicar de esto, te decía que tal vez me gustaría arrancar brevemente, pues un poco para decir, ¿por qué tendríamos que detenernos en la fiscalía? Ayer estaba conversando con personas que no se dedican a la información, que se dedican a cosas completamente diferentes, y me decían, ¿y qué hace la fiscalía? ¿No? Es decir, como, ¿por qué tendríamos que detenernos en ello? Así que arranco con esto también, querida Lisa, contigo.
Así es, bueno, la Fiscalía General de la República es uno de los componentes, digamos, del gobierno más importantes porque tiene a su cargo la conducción del Ministerio Público en lo federal, es decir, tiene a su cargo la investigación y la persecución de los delitos del orden federal en representación de todas y todos los mexicanos, es decir, es quien nos representa a nosotros para que quien violenta la ley y comete un delito federal pueda ser investigado y ese delito pueda ser perseguido. ¿Qué significa perseguido? Pues que se obtengan las pruebas, que se realicen las detenciones, que haya la coordinación con las policías y con otros órdenes de gobierno, ¿no? Para poder llevar ante tribunales la evidencia de la comisión de estos delitos y que estos delitos se puedan sancionar.
Y por eso es importantísimo voltear a ver qué hace y qué sucede en la fiscalía. Entonces, bueno, ahora sí que habiendo dicho esto, querida Lisa, ¿qué hizo Gertz Manero en la fiscalía? ¿Cuál es el legado de Gertz Manero en la fiscalía?
Pues fíjate que no es uno muy halagüeño, porque si empezamos precisamente por decir que la fiscalía tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos y que esa obligación puede cumplirla pues a partir de dos formas, a partir de que le lleguen denuncias específicas sobre la posible comisión de un delito o a partir de que proactivamente pueda iniciar investigaciones porque ve, digamos, que la situación del país es una donde el delito y la violencia suban, pues uno de los principales legados de esta fiscalía es que disminuyó el número de investigaciones proactivas que la Fiscalía General de la República inició para perseguir delitos. Y aquí es importante quizás pararnos dos segunditos para decir, pues, ¿qué delitos puede perseguir la Fiscalía General de la República? Delitos relacionados con la delincuencia organizada, delitos relacionados con secuestro que impliquen, digamos, una estructura de cruce de fronteras o impliquen violaciones a leyes federales, delitos relacionados con robo de combustible, delitos relacionados con robos en carreteras federales, etcétera. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues que con la llegada del fiscal Gertz Manero, si bien en el primer año efectivamente las investigaciones o las carpetas de investigación iniciadas por la fiscalía subieron, después año con año bajaron dramáticamente y las carpetas iniciadas por la Fiscalía de la República hacia 2023, pues ya eran 20,000 carpetas iniciadas menos que aquellas que teníamos, por ejemplo, en el 2013. Entonces, primer balance balance, menos investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Segundo balance, pues parecería que la Fiscalía solo dependía de la flagrancia de las detenciones. Es decir, si veía, ¿no?, algún agente federal con sus propios ojos la comisión de un delito y ahí detenía a una persona, pues esos eran 6 de cada 10 casos que lograba judicializar la Fiscalía General de la República. Y esto es importante porque quiere decir, pues, que en la gran mayoría de los casos no presentaba investigaciones o indicios para detener una persona, sino que había detenido una persona y entonces a partir de esa detención presentaba sus casos. Uh-huh. Cuarta cosa o tercera cosa, pues que nos dice que el legado no es necesariamente halagüeño. Según los propios datos disponibles con los censos de Procuración de Justicia del INEGI, por ejemplo, solo 4 de cada 100 casos de la Fiscalía General de la República recibieron alguna respuesta efectiva, wow. Es decir, o alguna sentencia, uh-huh, o alguna salida alterna en aquellos procesos en donde se podía, por ejemplo, lograr una mediación o un acuerdo de reparación del daño. Es decir, bien poquitos casos realmente llegaban ahí, porque en las tripas de esos procesos, la gran mayoría de las veces la fiscalía pedía que no se ejerciera la acción penal. Y bueno, además de eso, un montón de casos que fueron tremendamente mediáticos, como por ejemplo el regreso del general Cienfuegos y la promesa de investigación de por qué lo habían detenido en Estados Unidos, que terminó, y tú te acordarás, en un informe completamente testado en el que no se podía conocer absolutamente nada. El uso faccioso de la institución en la persecución de Alejandra Cuevas con la invención de un delito incluso que no existía.
Así es.
Y la imposibilidad, por ejemplo, de zanjar casos tan importantes como los de corrupción de Odebrecht o la incapacidad de perseguir realmente el caso de corrupción más grande del sexenio pasado, que fue Segalmex.
Sí. Pues es que, y es importante ponerlo así, ¿no? O sea, Elisa, es que no se nos olvide, ¿no? Finalmente, bueno, pues se va el fiscal, el ex fiscal, pues irá a una embajada de un país amigo, pero que no se nos olvide, digamos, este legado que, como tú bien señalas, pues es un legado mucho más oscuro que de otras cosas. Y luego, pues también hay que decir, se va, y uno diría que bueno que se va, de acuerdo a todo lo que dices, pero también es el cómo se va, ¿no? Es decir, uh-huh, el cómo se va en un México en donde pensábamos que las fiscalías iban a funcionar tal vez de otra manera. Bueno, pues el cómo se va, ya tuvimos ahí toda la narración. Y bueno, pues quien seguramente llegará, aunque habrá un proceso, pero quien seguramente llegará, que es Ernestina Godoy. ¿Qué te dice también este paso, digamos, a posiblemente Ernestina Alférez?
Pues bueno, mira, en términos del proceso, lo que estamos viendo es una simulación bastante grande, porque en cuestión de horas no solo se presionó al fiscal para emitir una renuncia, que no es una renuncia, que abiertamente esa carta no dice yo renuncio, sino dice me ofrecen una embajada y por eso me voy. Es decir, dice no me voy, me llevan. Sí. Por el otro lado, pues una designación muy rápida de Ernestina Godoy como fiscal competencial para que entonces se pueda cumplir la ley de que ella se quede como encargada de despacho, y al mismo tiempo, pues sabiendo que como ese fue el mecanismo que se utilizó en la Ciudad de México para después refrendarla en el cargo, pues hay ahí una primera señal de que ya es ese refrendo el que van a hacer en el cargo, pese a que la Constitución establece que hay que presentar candidaturas, que el Senado las tiene que evaluar, que se tienen que votar en función de una serie de criterios, no solo establecidos en el 102 constitucional, sino también en la ley orgánica de la propia Fiscalía General de la República, y que lo que nos dejan es precisamente muy preocupados por este manejo político de las instituciones en un país que grita y clama la necesidad de justicia. Porque, pues como veíamos, el delito crece, la violencia crece, y aunque nos den estadísticas de ciertas reducciones en algunos frentes, pues la impunidad permanece en niveles superiores al 92% para los delitos federales, y el solo hecho de que el proceso esté siendo así de descuidado, así de deslavado, no nos da necesariamente pues una buena perspectiva de que lo que venga vaya a ser distinto o vaya a ser mejor.
Pues sí. sin lugar a dudas, y por eso, insisto, me parecía importante hablarlo contigo. ¿Con qué te quedas, Lisa? Ahora sí que cerrando viernes, prácticamente cerrando noviembre, y después de todo lo que hemos visto en estos días, incluida esta renuncia del fiscal, ahora sí que en tu reflexión más interna, ¿con qué te quedas?
Pues con una profunda preocupación, no solo por el estado actual de las instituciones y de la Procuración de Justicia, que durante todos estos años hemos estado refrendando en la necesidad de que tenemos que fortalecer las capacidades de investigación, tenemos que diseñar estratégicamente mejor nuestros planes de persecución penal, de política criminal, que tenemos que fortalecer las capacidades que tenemos, por ejemplo, en materia forense. Pues ahora me quedo con la preocupación adicional de que no solo no se hizo, y eso no fue un escándalo, los 7 años anteriores que estuvo al frente el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino que lo que termina realmente por quitarlo son las filtraciones sobre una serie de casos de huachicol fiscal que involucran pues a personajes políticos que hoy están en funciones en el ámbito estatal o en el ámbito federal, de manera que a la preocupación de deficiencia estructural de las instituciones se suma la preocupación política pues de que ninguna otra demanda pudo realmente, ¿no?, llevar los reflectores a la fiscalía, salvo, ¿no?, pues la amenaza a la estabilidad, sí, de los políticos en turno.
Pues así las cosas. Gracias, Lisa. Te mando un abrazo. Bonito fin de semana.
Muchísimas gracias, Gaby, como siempre.
Abrazote. Es Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, y ya lo platicaremos con Javier Tejado un poquito más adelante. Digamos, esta es la parte específica de la Fiscalía, y me parecía importante el análisis de Lisa, pero también decir que, pues, sin lugar a dudas, esto que sucede, pues, le da a Omar García Harfuch un espacio mucho más amplio para operar. Y creo que en ese sentido esto también es un golpe político importante de la presidenta Sheinbaum, también hay que decirlo así, es un golpe de la presidenta Sheinbaum, ahora sí que es un manotazo de la presidenta Sheinbaum, y es el darle a Omar García Harfuch y al equipo de la presidenta, recordemos que Gertz Manero no era del equipo de la presidenta, a la gente del equipo de la presidenta y de manera muy particular a García Harfuch, pues esto, otras cartas, más cartas, en algo que, sin lugar a dudas, pues ha sido prioritario. Así que la lectura política también hay que ponerla sobre la mesa y ya la estaremos revisando un poquito más adelante.